Porque nosotros sabemos que una joya es para toda la vida. Calidad y confianza la encontrás en Taller del Sur Joyería, tu joyería de confianza. Nos encontrás en el centro de Montevideo, San José 855, esquina Andes. 098-469125 o nuestras redes sociales. Facebook, Taller del Sur Joyería. Instagram, Taller del Sur. Fabricación, composturas, venta por mayor y menor. Presupuestos sin cargo. Taller del Sur Joyería.
La duda. En algún momento de nuestras vidas, todos tenemos una duda. ¿De qué labura Sositan Nacional? ¿Qué lleva el colorado de Omar Gutiérrez en el bolso? ¿El que inventó la música del payaso Plim Plim es el mismo que inventó la de Feliz Cumpleaños? Muchas dudas, pocas respuestas.
Duda que yo la cambié hasta que la descubrí.
Por suerte estamos nosotros. Somos tu mal necesario. Con ustedes, la duda.
Mi corazón palpita y se estremece cuando me...
Muy bien, señores, cuando pasan 21 minutos de las 12, vamos a recibir a una persona joven, ¿verdad?, que se tira a ser presidente de Peñarol.
Sí, sí,
y tiene todas las condiciones, es joven, hincha Peñarol. ¿Y por qué no empezar a conocerlo acá? ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Todo bien?
¿Cómo anda, muchachos? Buenas noches.
Bienvenido al mundo político, fútbol, ¿no?
Bueno, sí, estamos dando los primeros pasos públicamente, pero en realidad hace muchos años que trabajo cerca del club y me inicié en esto con un dirigente que no sé si ustedes llegaron a conocer, que fue don Washington Cataldi.
Bueno, no sé si conocés más o menos la dinámica del programa. Nosotros, para darte para adelante, yo te voy a pasar mi número de cuenta.
La campaña.
Por el tema de la campaña, más que nada, ¿no? Porque esto es así.
O sea, vos te subimos, te bajamos.
Claro. No, bueno, primero felicitaciones, porque hay que, para un club tan pesado y una persona joven, arriesgarse. Es algo bueno también, me imagino que obviamente no te tirás así porque sí, debes tener un grupo armado, que quiero que nos cuente un poco a ver cómo surge todo.
Sí, claramente, si bien hay un componente bastante irracional en estas cosas, porque mucho lo mueve la pasión, hay atrás de esto un plan, una idea, cada vez más apoyo y gente, y bueno, estamos cada vez más ilusionados en que ese cansancio y ese sufrimiento que hemos ido acumulando en los últimos meses y años de Peñarol se pueda transformar en trabajo, en energía, en ganas y presentarle a los socios una opción que sea válida a la hora de votar a efectos de cambiar un poco la pisada que la verdad que viene mal en el club.
Che, Guillermo, Germán te habla, ¿todo bien?
¿Cómo andas, Germán?
Más conocido, capaz que me conocés más por libros como Arroba No Suena Nada, todo eso. No, ¿todo bien?
Bien, en realidad sabes que el productor que me llamó,
sí,
me quería...
Bichi.
Les tengo que decir algo, yo los conozco mucho a ustedes y los escucho del primer día.
Oh. De hecho...
Sí, bueno, malo.
¡Presidente!
No, y lo que tengo para decirles todavía creo que les va a generar una ovación más grande. Cuando estaban en la otra radio...
En la 14-10.
Exacto, yo los escuchaba ahí, me parecían... Un perfil de comunicación que me encantaba porque me reía mucho. Cuando estaban en la tarde y terminaron su proceso, llamo a Karen y le digo: Karen, hay unos pibes que no son con el perfil de la radio, no te asustes, sé que no sos futbolera y no entendés, pero escuchalos, habla con ni siquiera con Joel, habla con Darwin, habla con la gente que entiende un poco de fútbol, que viene bien. No soy yo, obviamente, el que los palanqueé, pero fui una de las voces.
¡Presidente!
¿Sabes lo que te quiero preguntar, Guille? La familia, ¿qué te dijo? Porque digo,
te
estás metiendo en una complicada, ¿no?
La familia, no...
¿Estás loco? ¿Te dijeron?
No me entiende, obviamente me mira de costado. Pero la familia ya me conoció, yo estoy en mi segunda relación de pareja, en segunda náuseas, como se dice, desde el 2010, Y bueno, ella sabía del día uno mi amor por Peñarol, porque de hecho fui lo suficientemente grotesco que en la primera cena le expliqué cuáles eran las prioridades de mis amores.
¿Cómo? Guille, escucha. ¿Cómo le dijiste, mira?
Este es Adrián Suárez, la película de Adrián Suárez.
Tipo, le dijiste, mira, yo te quiero explicar algo. Contigo capaz que tenemos una relación divina futuro. Claro. Peñarol es Peñarol.
No se te ocurra tener familia un día de un clásico, o sea, le vas adelantando todo eso.
Peñarol
no,
es quemar.
Vos sabés que en realidad yo lo cuento entre orgulloso y jocoso, y la gente que no es futbolera me dice, vos no digas eso, Guillermo, porque es verdad. O sea, la primera noche que salimos a cenar empezamos a intercambiar nuestra visión de planes de vida y qué cosas nos movían y nos motivaban. Y cuando uno busca, viste, qué cosas se pueden compartir y qué otras cosas cada uno es inherente a su vida personal, yo le dije, mirá, acá hay dos prioridades que tal vez compitan un poco con tu tiempo. Una es mi hijo, que era claro, mi hijo de la primera pareja, notoriamente, y otra por encima de mi hijo y de nuestra relación es Peñarol.
Te faltó la vieja.
No, mamá está. No, mamá está fuera. Primero está Peñarol, después viene mamá, pero, que también lo sabe.
Pero Guille, me imagino que la llevaste al carrito del águila.
Claro.
Mire que las primeras impresiones tienen que ser tienen que ser básicas, por la duda que uno esté.
Claro.
Pues sabes que no fue una pizzería, como algo normal.
Claro, algo terrenal como para no impactar demasiado.
Y decime, te agarró fin de mes
y decime, Guille,
no, pero a ella lo que le llama la atención, ella se dio cuenta un poco porque cuando le empezaste a contar lo de Peñarol, vos prendiste una bengala en tu local, ¿no?
Se sacó la camisa, la camiseta de básquetbol.
Yo creo que cuando le conté, no se asustó, pero cuando me paré arriba de la mesa...
Pará. ¿Y cómo tomaste que ella te haya dicho que mi papá es de Nacional? El padre de ella.
Es que mi suegro es de Nacional.
¡Uno investiga, papá! ¿Quién es que estamos llamando acá?
Pues es que mi suegro es de Nacional, pero son de esos tipos de otra época donde la rivalidad Peñarol-Nacional no estaba tan...
Bastante conoce a vos.
Como está ahora.
Claro.
Y incluso lo traje varias veces a Montevideo y lo llevé a la obra del estadio a medida que se iba realizando. Y el tipo una vez se me emocionó. Y entró al estadio y se emocionó. Ahí me di cuenta cómo los veteranos manejan su identidad con el fútbol de una manera diferente a la nuestra, ¿no? Un tipo que se emocionó por la obra y por lo que estábamos haciendo, a pesar que no eran sus colores.
Bueno, yo te voy a decir algo, mirá, Guille. Yo me acuerdo que unas elecciones atrás de Nacional. ¿Cómo es que se llama el pelado que ganó?
Puma Rodríguez.
No se veía por ningún lado que ganase, vamos a decir la verdad. Y algo
fue
que
influyó, llamarlo nosotros.
Algo que influyó mucho fueron las redes sociales.
Sí, claro.
¿Te acordás que todo el mundo decía que el tipo ganó por las redes?
Sí.
¿Cómo manejás eso? Porque
ganó,
me imagino
porque
que si,
León,
sos,
Julio,
me imagino que si sos un pibe joven.
Él se maneja muy bien.
Pero la verdad, ¿cómo te manejás con el tema redes? Mirá que esa es pilar fundamental esa.
Sí, a ver, yo estoy vinculado a la tecnología desde el día uno y si ves mi cuenta de Twitter, creo que fue una de las primeras. Es un ambiente natural para mí. El tema es que yo hasta ahora tenía un perfil, en lo que tenía que ver con Peñarol, tenía un perfil de hincha común y corriente. Si ustedes ven mi tweet, hay juicios bastante severos sobre algunos jugadores que ahora obviamente no puedo repetir ni hacer, porque no imaginaba meses atrás ser una opción válida para un movimiento político de Peñarol. Veía siempre el mundo de Peñarol muy de cerca, porque estoy muy vinculado al club y a sus actores, pero me parecía que eso era para otra clase de gente. Incluso una vez hablando con Alarcón, una vez que él se fue de Nacional, él quería hacerme una especie de resumen y me decía, mirá, vos sos un tipo que por tu naturaleza no deberías meterte en el mundo del fútbol, y me enumeraba las razones por las cuales no debería dar ese paso, sobre todo las que tienen que ver con que yo soy muy muy hincha de Peñarol, en el sentido de que no me quisiera desilusionar. Cuando vos conocés la realidad del club, del mostrador para atrás,
claro,
el relacionamiento con los jugadores, las cosas que se manejan, corres el riesgo de que tu pasión se disminuya y que el fútbol lo veas con otros ojos. Y yo soy un tipo de tribuna, yo soy un tipo que va a la Olímpica, toda mi vida fui a la Amsterdam mientras fui adolescente y joven, y le tenía el temor de, no quiero enterarme de los trapos sucios. Pero la angustia con la cual estoy viviendo estos tiempos de Peñarol, yo soy un tipo que tengo 51 años y, mi adolescencia y juventud fue en la década de los 80.
Claro.
Yo fui, en 5 años, fui 3 veces a ver a Peñarol jugar una final de la Libertadores. En 5 años. 82, 83 y 87. Para mí era normal que si un año nos iba mal, el año que viene íbamos a pelear todo. Y ahora no consigo ni siquiera que mi hijo pueda ver un partido entero del club porque estamos perdiendo el activo principal.
Guillermo, yo extraño, entonces, yo extraño un Peñarol Cruzeiro. Yo tengo 51 años. Yo vi Peñarol Boca acá, pero lo que pasa es que ustedes son gurises. Peñarol iba a jugar Independiente, y era Peñarol.
Bueno, pero
era Peñarol, no me corté, bueno, Daniel. Era Peñarol. ¿Cómo que soy nacional? Y vos te comiste a Morena, y vos te comiste yo a Bengochea. Lo que sufriste vos, Daniel, con Peñarol.
Yo me comí a Bengochea, me comí a Lucho.
A Morena Romero. Te comí.
A Morena, a Morena no llegué, a Morena. Pará,
no, vos, mi padre me llevó a ver un clásico. Bolso, mi viejo, ¿no?
Pero vos toda la vida estabas en vos.
Yo estaba con el vos, pero decís lo que me pasó. Un clásico, hizo 5 Peñarol. Julio César Jiménez hizo 5, creo. Yo estaba en la Olímpica. ¿Qué baile le pegó Peñarol? Y después ahora se
¿por qué? Disculpa, Guille, porque aprovecho, aprovecho esta. Siempre te quise hacer la pregunta. ¿Vos amás Peñarol? Yo no sé por qué no sos hincha Peñarol.
Yo tengo foto con la
camiseta. ¿Viste que cada vez que te habla de algo? O sea, tal vez una hinchada, tal vez la de Peñarol. Tal vez de Peñarol con el amor. ¿Por qué no sos de Peñarol?
Yo tengo amigos que bueno, ahora estoy grande, que se criaron conmigo en la infancia, que siempre me decían, Podri, vos tenés todo para ser hincha Peñarol.
Te faltó un empujoncito.
No, lo que pasa es que Adrián es de la generación que sufrió mucho con Peñarol. Entonces por su perfil de amigable,
Adrián es la generación que no le importa nada.
No, yo tengo fotos con la
gente. Adrián viene de una generación que comió con Peñarol, pero.
Guille, te quería hacer una pregunta acerca de esto de te vas a tirar para presidente y eso, que ¿quién te convence? ¿Quién te dice vos, mirá, queremos que seas vos, que encabece? ¿Quién tenés atrás? ¿Qué respaldo tenés? Porque eso es importante también. Mirá, el socio le gusta saber eso.
Te voy a contar bien cómo fue el proceso final, porque es muy singular. Como todos nosotros, los hinchas del fútbol, seamos del cuadro que seamos, tenemos diversos grupos de WhatsApp donde a veces interactuamos con los hinchas de nuestro mismo equipo, a veces contra otros.
Claro.
Y yo participo de un grupo de WhatsApp donde uno de ellos es ni un amigo ni un familiar directo, pero somos todos tipos que hace años interactuamos y tenemos una lectura bastante parecida de Peñarol. Y cada vez que queremos resolver y arreglar el mundo decimos, che, ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y bueno, empecé a sumar un poquito de bronca y potencia en este último tiempo y empecé a tirar en ese grupo, habría que hacer tal cosa, habría que hacer tal otra. Y esos locos que en realidad no tenían un vínculo emocional conmigo ni nada para ganar, empezaron, che, ¿por qué no lo presentás? ¿Por qué no lo proponés? Y casi como una provocación del tipo, pero no te da, ¿por qué no te da?
Mucho
quejarte en redes sociales y ¿por qué no haces esto y lo otro? Y me di cuenta que directamente me estaban validando las ideas tipos que no son amigos, o sea, que en realidad no me estaban pasando la mano diciendo esto es viable por sí, eran tipos que también estaban de acuerdo con eso y que fueron sazonando esa idea y reformulándola al punto que ahora es nuestra idea de ese mismo grupo, que es un núcleo, y de otra cantidad de gente que empieza a rodearnos que nos está generando mucha ilusión.
Guille, la pregunta que yo te hago es la siguiente. A ver, sos un tipo, por lo que estaba viendo, porque más o menos uno estaba tratando de repasar tu currículum, sos CEO de empresas importantes.
Nunca le aviso acá, ¿no?
No, vale, lamentablemente.
Peleemos.
Hans Off sería un buen avisador. Hans Off.
Hands off.
¿Sabes cuál es?
¿Dónde te metes? Poné la música, buscame una música electrónica y te vamos a hacer la publicidad.
Guille, corregime. Hands Off es una empresa de por ejemplo
soporte técnico.
Claro, soporte técnico. El 890 era de Hands Off, ¿no?
Sí, sí. A ver, lo primero que tengo para decirles es que ninguna de mis empresas tienen productos finales al consumo o al usuario. Con lo cual es muy difícil que pueda hacer, claro.
Tercializar todo.
Me encantaría tener un supermercado para poder aportar a la difícil tarea del periodismo.
Igual empresa conocé, le podés pasar.
Te voy a decir una cosa, igual con el escuchá.
Hands Off.
Empresa digital. ¿Querés tener un buen asesoramiento digital? ¿Querés hacer crecer a tu empresa?
Hands Off.
La mejor manera digital de hacer crecer tu
comunicate
empresa.
Con el mundo de acá y el más allá con
Hands Off.
Me parece que va por ahí, Guille. Pero igual, como vos, como vos decís, no tenés un producto final para publicitar. Ahora cuando arranque la campaña me parece que somos baratos, económicos, y empujamos mucho. Cuando arranque la campaña, que va a empezar a sonar en radio, en digital, en varios lugares. 10
palitos masiva, no, ya pará, te lo voy diciendo de corazón.
Que está ahí. No, pero
ustedes tienen la producción aparte, porque la que me va a llamar es Karen, de hecho ya me
llamó. No, Karen te va a llamar por del sol, nosotros
el somos loco más económicos que Karen.
Somos más económicos que Karen.
Si te llama Karen, tenés que decirle, estoy derecho con ello.
Ah. Escuchá, no, lo que te quería preguntar es, sos un tipo exitoso desde lo empresarial, no pudiste ahí con el tema de la locura esta de Peñarol, pero ¿qué te lleva? Porque me pasa de que conozco tipos que son empresarialmente muy exitosos y después van al fútbol, y hay algo que dice Damián y yo le tengo que dar como en cierta medida la razón, y es, a veces en el fútbol 2 más 2 no es 4, 2 más 2 es 15. ¿Tenés claro eso?
Es otro mundo, otras reglas, no tiene nada que ver con el mundo empresarial y el mundo del fútbol, nada que ver, y sería un error llevar las mismas fórmulas que aplicamos en procesos corporativos, empresariales, al mundo del fútbol. No tienen nada que ver. He visto derrapar a los equipos más competentes y también he visto triunfar a gente que ni siquiera tenía formación. No, eso lo tengo súper claro. Creo que lo entiendo bastante al mundo del fútbol. Insisto, acordate que la cuna mía fue Washington Gataldi, trabajé mucho para él. Y sí, estoy de acuerdo con eso. El tema es que me parece que una de las cosas que no está leyendo bien los actuales dirigentes es que el mundo cambió, el fútbol también está cambiando, y las viejas prácticas y la forma de conducir las cosas no nos está llevando a ningún lado. El club está cada vez más endeudado, perdiendo potencial deportivo, perdiendo institucionalidad a pasos agigantados, y es necesario una visión que venga de afuera, y la mía, el presunto éxito, entre comillas, comercial y empresarial, tiene que ver que con las cosas que hacemos en nuestra empresa son muy innovadoras, muy disruptivas, muy del futuro, de entender las nuevas reglas, y me encantaría que Peñarol las aplicara, porque ya han sido aplicadas en otros clubes del mundo con éxito. Así, ¿por qué nosotros no? Somos el principal club del Uruguay, tenemos gente muy competente en nuestra sociedad, y aparte no estamos proponiendo nada
raro,
loco, ¿no? Solamente de orden.
Yo miraba hoy, y ya que te metiste en la actualidad del club, hoy miraba la presentación de Suárez, ¿no? Y en un momento aparece Forlán. O sea, la imagen de Diego Forlán dándole la bienvenida. Y al mismo tiempo pensaba, ¿quién fue el cráneo que tiró para sacar los últimos? Yo sé que no estaba jugando bien Peñarol, pero lo que es la imagen Forlán, ¿no?
Sí, yo soy...
Como de un plumazo lo sacaron.
Soy la idea, Guille, de que... Ahora fue un mamarracho lo que hicieron, fue una vergüenza lo que hicieron con Forlán. Estoy seguro... que no era el momento cuando lo llamaron para que agarrara, ¿no? O sea, un tipo que no era nadie, lo va a desconocer lo que fue como jugador, un tipo que no tenía experiencia ninguna como entrenador, y Peñarol venía de perder un tricampeonato. No era el momento para Forlán. Pero una vez que traes a Forlán, para mostrarte por lo menos ante el socio que no le das nada, un club que no le da nada al socio, que no escucha al socio, una directiva que hace 20 años están los mismos. Y el fracaso tras fracaso se vive repitiendo. Entonces digo, lo medianamente serio que podés hacer como y es respaldarlo. Ya que lo trajiste, ¿y qué más podés perder? ¿Qué más podía perder Forlán? No mucho más, o sea, y de repente termina el campeonato y vos ahí sí lo sacás. Y es otra señal. Quitarlo a pocos partidos después de que vos apostaste un proyecto como el que apostaste, me parece que fue una falta de respeto y una desprolijidad.
Un mamarracho.
Una desprolijidad que esta directiva que viene hace muchos años se vive repitiendo en Peñarol.
Germán, ¿sabes lo que pasa? Que cuando vos improvisás, estás jugado al azar, ¿viste? Te puede salir bien o te puede salir mal. Si vos tuvieras un poco de datos y analizara la historia de Peñarol, te das cuenta que Peñarol no es un club donde un técnico pueda debutar. Generalmente no les va bien, y aparte nosotros no tenemos que ir hasta 1920 para verlo. Nos pasó con todas los últimos exjugadores que quisimos darle la oportunidad inmediatamente como técnico, y no nos fue bien con tipos que son unos fenómenos, porque Diego Alonso, me decían en México, es un fenómeno, le va a ir muy bien, y Peñarol lo quemamos. Después con Pablo Montero nos pasó lo mismo.
Matosa, vos,
Gustavo
Matosa.
Lo mismo con todos.
Pero Matosa hoy es el campeón de Danubio.
Pero Gustavo vas a... Sí, es verdad, había hecho la...
Era tremendo técnico. Nah, pero había sido campeón con... Tenía un pergamino. Sí. Venía a ser campeón con Danubio que
bueno, no era lo mismo que Leo Ramos.
Exacto.
Fue campeón con Danubio, por favor.
Pero no. Leo ya venía con otra espalda, ¿no? Obviamente a
Guille, un tema no menor y que siempre se le pregunta a todos los candidatos porque es inevitable, ¿no? La billetera, ¿está dispuesta a abrirse? Ah. Porque viste que siempre se dice que en la mesa chica después lo que terminan siempre poniendo guita son el presidente y...
Hay línea de crédito.
Claro, la típica. ¿Venís dispuesto a desembarcar con plata o con contactos, con alguna línea de crédito o con ideas como para decir, muchacho, no es necesario que yo ponga plata si hacemos las cosas por este camino? Vos sabés mucho de economía. Mirá, también.
Sí, estoy bastante bien rodeado de los que saben. Yo lo que hago es juntar a la gente que sabe.
Eso es bueno, eso es lo mejor.
A ver, esto tiene dos aristas. La primera de ellas es que el club está tan desordenado que la información financiera que acceden incluso los propios consejeros es parcial y no, nadie termina de tener la foto entera. Entonces, hay una primera respuesta que no tenemos, que es, si el club lo ordenáramos suficientemente bien en cuanto a presupuesto, ¿puede cubrir su presupuesto con los ingresos que tiene? Hay dos respuestas, sí y no, dependiendo. Entonces, la otra es, ¿de qué deuda estamos hablando y cómo impacta la deuda en el día a día del club? Estamos pagando intereses y pasivos tan grandes,
claro,
que cada vez nos endeudamos más, porque cada vez debemos más, vendimos por 40 y algo de millones de dólares. Sin embargo, la deuda bruta parecería, porque tampoco hay ninguna información, baja. Entonces, lo primero que tenemos que definir es, una vez que lleguemos al club, espero que antes, lo he pedido antes esa información y se me ha adelantado que la van a dar, pero lo primero es, ¿este club es viable económicamente, sí o no? Si lo es, genial, no hay que pedirle plata a nadie. Si no lo es, tenemos que pedir plata a alguien. Alguien tiene que poner la plata. Y ahí viene la segunda parte, donde el movimiento que estamos armando es innegociable esta definición. Los dirigentes no pueden ser prestamistas. Los consejeros que vamos a gestionar el club, no es lícito, ni siquiera ético, que lo gestionemos con nuestra plata. Porque si no, cualquier error que cometamos podría llegar a ser, y debería ser leído por otros, como un error voluntario. Si yo mañana presto plata y sé que es un interés que en realidad me sirve, y sé que tengo garantías para cobrar, porque Peñarol tiene garantías para pagar, tiene ingresos fijos que se pueden saber de antemano, con lo cual prestar plata en Peñarol no es un problema. La vas a cobrar. La diferencia es cuándo la cobras, pero que cobrar la vas a cobrar seguro.
Sí.
Entonces, si los dirigentes ponemos plata y al mismo tiempo yo te contrato 10 paquetes y sigo endeudando al club, alguien puede venir a decirme, che, Varela, sos un vivo bárbaro, pusiste esta plata acá, me endeudaste al club y ahora vas a cobrar de acá hasta que te pueda pagar estos intereses. No es viable, porque las decisiones que vos tenés que tomar como dirigente tienen que tener al club como prioridad, no a mi interés personal. Y al revés, si yo mañana veo que Peñarol es una oportunidad de negocio, tengo que decirle a los socios, miren, yo no voy a ser dirigente porque me interesa prestarle plata al club. ¿Mía o de terceros? Probablemente de terceros, porque el volumen de plata que maneja Peñarol requiere billeteras grandes. Lo que estamos haciendo, este tema se lo derivé a los economistas del movimiento, a los contadores, incluso a gente que no nos acompaña políticamente, que trabaja en otras listas, pero que son referentes en Uruguay. Tenemos gente que ha refinanciado la deuda pública del Uruguay en el exterior, analizando esto. Y se va a dividir en dos. Ok, si tenemos primero el manejo de la deuda que tengamos, ¿cómo la vamos a honrar y a pagar? Y segundo, ¿cuál es el flujo de fondos que necesitamos y de dónde lo vamos a conseguir? Lo que sí tengo para decirle a los socios es que no va a ser plata mía personal, porque eso implicaría un conflicto de intereses que no entiendo cómo el socio hasta ahora no lo ha percibido como algo cuestionable, ¿no?
Sí, claro.
Porque es, al principio pensamos que era algo inherente a solamente a la ayuda económica de Juan Pedro, porque el contador siempre se manejó así. El contador fue quien prestaba la plata para el giro de Peñarol.
Guillermo.
Sí, disculpa que te interrumpa, pero me parece que es muy atinado lo que estás explicando y eso. Pero a mí, te lo digo y te lo hablo desde el lado de que no soy hincha de Peñarol, pero dentro de todo veo la sensación que tienen todos los hinchas. Me parece que como que estás dando una versión muy técnica de lo que puede ser Peñarol y quizá el hincha se fije más del resultado del fin de semana o de la situación que se encuentra Peñarol en la Copa Libertadores o del rendimiento futbolístico. Y por lo que me da la sensación es que la gente se fija un poco más en eso o le da verdadera énfasis a si de repente algún jugador de Peñarol da bien o mal una pelota, si gana en extranjero, si puede hacerse respetado a nivel internacional, que en todo el tema estructural. Con respecto al tema deportivo, que quizás es lo que lo mueve más a la gente, porque está bárbara la idea que acaba de plantear, pero más que nada el tema deportivo. ¿Vos qué pensamiento tenés al día de hoy de Peñarol?
Yo creo que pero me parece que todos hijos del mismo problema, ¿no? La improvisación y la falta de una planificación y que la toma de decisiones siempre es al voleo, es intuitivo.
Yo sé lo que no puedo creer, como Guille, disculpa que te interrumpa. Como sí. Socio, yo no puedo creer que todo el tiempo le erren a los jugadores que traen vos. Bien. Que haya un presupuesto excesivamente caro para los rendimientos que tienen, para lo que juegan. Herman, no juegan nunca.
Herman, tenemos 43 contratos y no tenemos un lateral zurdo.
Es una locura. No, los referentes cobran platales y no juegan nunca. Ya, le dieron mucho a Peñarol. No voy a desconocer lo que le dieron. Ya está, muchacho. Muchas gracias, con el dolor en el alma. Les agradezco lo que nos dieron. Pero, ya no nos dan lo que nos dieron. No pueden ganar lo que ganan.
Y después tenés una ausencia absoluta de lo que se llama scouting, de lo que se llama elegir los jugadores y conocerlos. Al punto de que yo la verdad que quiero contratar para mi empresa el fenómeno que nos vendió a Riasco, porque ese tipo obviamente, pero ese tipo vende hielo en la Antártida, lo quiero ya.
Sí, claro. No, pero como eso, ¿cuánto? Riasco fue la vara más alta, pero han venido unos cuantos, ¿vale?
Han venido.
Muchachos, vos buscás en las redes Riasco, estuvo 2 años y medio sin jugar al fútbol. Ni siquiera era un jugador de fútbol. Parece una cosa, una película bizarra. Los jugadores me decían, que los jugadores de fútbol uno sabe cuando un jugador es jugador y cuando no. Cuando llegó los aromos le pregunté a un jugador de fútbol del plantel, che, ¿cómo lo viste? Y me dijo, ¿cómo? Es un paquete.
Sí, igual. Pero, ¿sabes lo que voy yo también, Guille? Por ejemplo, ¿viste? Se da todo el tiempo que vienen jugadores, ¿no? Peñarol, es verdad, ha sacado muchísimos jugadores, ha vendido un disparate. Están jugando todo en primer nivel. Sí. Y inclusive en este plantel tiene varios. Yo lo que voy es a esto. Vos cuando traes, por ejemplo, a un Badoch, que es un medio pelo, pero para abajo, ¿no? Entonces, vos lo traes, pero para traer a un tipo que, aparte de lo que vale, tiene que ser mejor que los gurises que son del club, que no son ninguno fenómeno de los que juegan en el puesto de él.
No son menos.
Pero no son menos. Entonces,
es igual lo que dio el DT.
Pagando. Tengo mil ejemplos.
Sí, hay 10.000. Sí,
hay Badoch, pero tengo mil ejemplos. Entonces, vos pagás platales para traer un tipo que es similar al que vos tenés de formativa, que no solo que lo tapás, sino que le pagás un sueldo mayor por un rendimiento que no es acorde.
Sí, que no te define un partido.
Es que todo es incoherente, porque ¿quién nos está salvando ahora la plata? Son los pibes los que nos están salvando la plata.
Son tres gurises.
Los que fueron a dar la cara el otro día al exterior.
Sí, sí. Igual no ganás con eso. Son los
pibes. Claro. Sí, no ganás, pero...
Igual no ganás con eso.
Pero con respeto a lo que decía, Guillermo recién, yo sé que lo de Riasco es un tema que fue hasta lástima, digo. Pero es Riasco que tiene que salvarte, Germán. Ahí está el Cebolla, Gargano. Lo que te saca el cuadro son los
pero escuchá, estás pagando platales. Estás pagando platales. Fue una novela lo de Urreta Vizcaya. ¿Cuándo juega Urreta Vizcaya? El Mata arranca a jugar, no quiere jugar. Cuando arranca a jugar, se lesiona de vuelta. Cuando arranca en nivel medianamente aceptable, se va porque se le termina el contrato. ¿Cuántas veces tuvo Urreta Vizcaya? ¿Qué pasó con Urreta Vizcaya en Peñarol? Nunca pasó nada. ¿A quién le ganó? Como para decir vos, la salvación, para pagarle lo que le estás pagando, que juegue los gurises.
Aparte, Germán, recién contabas algo y me gustaría conocer la opinión de ustedes, porque yo tengo la línea propia. Recién comentabas el caso de Badoch. Ese es un pedido expreso del director técnico.
Sí, de forma
la pregunta que le hago a ustedes es, si en el caso que ustedes tuvieran que dirigir la política deportiva de un club, ¿quién están de acuerdo que cada técnico venga y pida 6-7 jugadores?
Yo sí.
No, Juli, no.
No, ¿sí? Yo te digo porque yo soy... A baja escala, ¿no? Te dicen una tarrajada. Pero yo siendo dirigente, vos al técnico lo tenés que respetar. Porque, o sea, vos lo tenés que respaldar.
No, pero yo al técnico le digo, escúchame, Diego, ¿no? Porque hay confianza. Sí. Escúchame, Diego, ¿a vos te parece que este señor que traes de Hungría, no sé dónde viene? Sí. ¿Es más que estos grises?
No, no, eso sí, pero vos tenés. A ver, pero si el tipo plenamente convencido. Que no es. Para, pero si el técnico plenamente convencido te dice, lo necesito. Y vos se lo tenés que dar, porque vos estás cumpliendo otra función.
O sea, pero tenés un gerente deportivo que supone que hace un estudio.
Bueno, pero si yo en esto...
Pero después, ¿sabés qué? Después el cuadro pierde.
Y el técnico te dice, yo lo que te pedí no me lo trajiste.
Y vos, lo que yo te pedí no me lo trajiste, te dice.
Yo creo que el gerente deportivo juega un papel importante.
Pero no, yo, en este caso, a ver, creo que vos vas a compartir conmigo, Guillermo. Germán habla desde la pasión del hincha, y es totalmente entendible.
No habló todavía,
Germán. Ah, pero hay un tema que a mí me lo dijo alguien que también va por la candidatura en Peñarol, y que me pareció totalmente acertado. Y es, a ver... Todo el mundo, en su momento, cuando volvió, que inclusive volvió Guillermo Varela, volvió tu tocayo por dos, ¿no? Porque nombre y apellido. Cuando llegó Guillermo Varela, cuando Peñarol trajo a Gargano, cuando Peñarol trajo al Cebolla, cuando trajo a Biatri, a Maxi Rodríguez, o sea, Peñarol, a partir de ese momento gana dos campeonatos consecutivamente. Y como el fútbol no tiene memoria...
No tiene memoria. Los años pasan, Daniel.
Bueno, pero por eso, pero pará. Déjame completar la idea. Es, el problema está, Guillermo, y vos decime si estoy equivocado o no, es los dirigentes, cuando tienen que ganar las elecciones, entregan cheques en blanco, y después el jugador te dice, bueno, vos me precisaste para esta determinada situación. Me dijiste que me ibas a pagar tanto, el jugador te dice, yo... Ahora voy a respetar mi contrato.
Hubieron 6 meses de pandemia. Volvieron de a practicar y estabas practicando diferenciado. Pero son cosas que no pueden pasar, vos. No puede ser que un tipo referente de un club tuvo 6 meses de pandemia parado y te vuelve a practicar y siempre está practicando diferenciado, loco. Pará.
No, pero yo te lo entiendo. Ahora, lo que voy, Guillermo, a ver si compartí es... La culpa es compartida, porque también puede ser del jugador. Porque, como dice Germán, referente, de repente tendría que estar un poquito más a punto y a nivel para jugar. Ahora, también la culpa es del dirigente que cuando precisa el botito, va y le dice, te firmo, ¿cuánto vale? Tanto. Y después el jugador dice, bueno, yo soy un trabajador, a mí me firmaste por tanto, ahora lo voy a cumplir. ¿Hay responsabilidad compartida, sí o no?
Primero que una de las cosas que tenemos que cambiar a nivel político... es la idea de que es plata del dirigente, que el dirigente va y pone y dispone. Hay algunos salarios en el fútbol uruguayo que son totalmente desmedidos y irrazonables.
Totalmente de acuerdo.
No hay ningún gerente, no hay ningún director en Uruguay de la empresa más grande o del servicio público más grande que gane 50 o 60 mil dólares por mes. No existe. Ninguno, ¿no? Ni los capos que están ahora en la salud bancando la pandemia, ni los tipos de biotecnología en el laboratorio de Zona América, no ganan ni la mitad de eso. Entonces, primero, tenemos una inflación salarial en medida. Segundo, estamos pagando unos salarios por el pasado de muchos jugadores. Lo estamos evaluando con criterios de sus virtudes que tenían antes, pero si los evaluamos por los resultados y los números que hoy por hoy tenemos en su comportamiento, ese salario debería ser diferente. Por lo tanto, mi idea es que los salarios de los jugadores deben nutrirse de dos variables. Una es un fijo, el justo sueldo de la persona que necesita saber cuánto se lleva al bolsillo mes a mes.
Por logro,
pero los ingresos considerables son variables. Si me jugaste X cantidad de partidos, claro. Si cumpliste tales y tales metas, pero sí, no te pago 50.000, te pago 100.000 si saliste campeón de América. Pero si en realidad pasaron 2 años y conté contigo 19 minutos, claro. En 2 años, el acuerdo que debo tener con el jugador tiene que respetar las finanzas del club. Porque si no, terminamos contratando cualquier cosa, poniendo cheques en blanco por cualquiera, sin medir. Entonces, todo es tan caótico. Cuando yo le decía, no, yo al técnico de Progreso le doy lo que el técnico me pida. Pero el club tiene que tener una política de que si mañana el técnico viene y me pide al sobrino de la novia, yo tengo que tener una evaluación
de datos.
Claro, mirá, el sobrino de tu novia no califica porque no tiene presencias en primera, porque nunca jugó partidos internacionales, porque jamás en la vida tuvo un proceso juvenil. En cambio, si mañana me trae un jugador que definitivamente tiene una cantidad de características que se pueden medir, sí, está bien, mirá, no es un capricho del técnico, este es un buen jugador. Pero vos tampoco podés darle la llave absoluta a cualquier técnico salvo sea un consagrado, ¿no? No sé si
sí, viene trae Guardiola,
Guardiola o
Bielsa.
Pero yo creo que ¿qué pasa? Peñarol, como no tiene una cantidad de políticas definidas, es una improvisación total, porque lo mismo lo vivimos con la elección del técnico. ¿Qué tiene que ver Diego Forlán dirigiendo a Peñarol con el querido Mario Saralegui?
Claro, tiene que ver.
Eso fue también.
Sí. Pero solo que me llama la atención a mí también, la parte médica. Pues yo digo, así como el entrenador de golero ve, cuando está por traer un golero, supongo que le deben preguntar, mirá, este está jugando. Y el médico, no cuando hace la revisación médica, está bien. Pero no hay un antecedente de jugador que viene, mirá, tuvo 20 desgarros en un año, tuvo dos operaciones de rodillas, porque a veces, mirá que Peñarol también es un hospital, ¿eh?
Tuvimos un filtro bueno con este Rienzi. Nos salvó de un par de firmas de jugadores, no sé si se acuerdan.
Sí, el zaguero. El zaguero que te da la rodilla mal.
Y fue la sanidad del club la que dijo, no. Sí. En realidad todo el ecosistema lo quería hacer así traer. Y en ese aspecto, yo creo que los profesionales que trabajan en el club son todos buenos. El tema es que, como nos pasa a veces en la vida común del país, el speech ese de que lo político va por encima de lo jurídico o la voluntad de un dirigente va por encima de cualquier proceso, no se puede sostener en un club importante, en serio. No puede venir alguien a decir, como nos pasó con Ábalos, es una apuesta personal. No, apuestas personales al casino, y menos con la plata del club. Entonces, cuando decís, ¿cómo? Pero aparte una apuesta personal de un funcionario.
Pero aparte, Guillermo, si será tal el desconcierto que tienen los dirigentes de Peñarol, que no saben, ya a esta altura ya no saben ni dónde están parados, que apuestan a Forlán, hacen el mamarracho ese que hicieron de echarlo a los pocos partidos.
Nueve partidos.
Ahí está. Vos apostás un proyecto, si traes a Forlán, apostás un proyecto, ¿no? Y después traes a Saralegui. O sea,
que es la antítesis.
No saben dónde están parados, muchachos. Por favor.
Así que era un gusto de barrera.
Yo les pido a los que vayan a votar, porque siempre terminan votando lo mismo, se queja todo el mundo, pero los terminan votando. Por favor, muchachos, piensen lo que están haciendo, porque no tienen ni idea de lo que están haciendo en Peñarol. Lo están matando a Peñarol. Peñarol hace 20 años que da lástima a nivel internacional, a no ser aquella vuelta que 2011, después lo demás, los cuadros tiran bombas, te lo digo yo. Mi hermano está viviendo en Argentina y te lo dice. Los cuadros festejan cuando les toca a Peñarol en la Copa. Festejan cuando les toca a los uruguayos, en realidad, ¿no?
¿Vieron la lista de puntos conseguidos en el exterior en las últimas ediciones?
Es una locura.
Sí, tremendo. Pero
es una locura.
El penúltimo.
Che, ¿sabes qué, Guille? Por tu perfil, capaz que me equivoco, ¿no? Pero.
Creo que si hay alguna pregunta que te incomoda, ¿no?
No, nosotros somos más buenos, Guillermo, preguntando. Pero. Te voy a poner un poquito incómodo, ahora sí me gusta. No, incómodo no. Creo que vos, por lo que venís hablando y por cómo tenés tu visión, primero empresarial y de cómo manejar el club, por lo que nos has comentado un poquito, y ahora estaba leyendo una nota muy linda que te hicieron en Ovación, vos sos del perfil de Decurnex. ¿Lo tenés a Decurnex como algo parecido a que haces vos? ¿Otro perfil? ¿Tipos outsider del fútbol?
Es más combativo este.
De repente, tipos que llegan descontaminados del ambiente del fútbol, con otra cabeza, con una cabeza más moderna. ¿Le estoy errando mucho o tenés punto de contacto? ¿Te ves que tenés punto de contacto con Decurnex?
Puede ser que, a ver, José Decurnex es en la industria, en el sector, un referente, es el tipo que ha dirigido IBM para toda América Latina.
Claro.
Ha dirigido
IBM. Aparte va en el palo tuyo, ¿no?
Y estamos hablando de una multinacional que elige a los mejores ejecutivos y los forma, y José ha estado siempre, con esta en la punta de esa capacidad. Con lo cual, cuando él decidió venir al fútbol, yo decidí a la interna, esta apuesta nacional le puede salir muy bien o muy mal, por ese prurito que había de que los empresarios no pueden entender los códigos del fútbol. Pero yo creo que lo que nos puede llegar a hacer una lectura similar es que hay determinadas cosas que son evidentemente claras para los que venimos con una cabeza informática, que es alguna vez de los temas de los procesos que hace Peñarol, de la forma de conducir Peñarol y de gestionar Peñarol, sí o sí garantizan el fracaso. No es que el proceso que pueda hacer un Decurnex, un Varela, lo que fuera, garantizan la victoria. Lo que sí te van a decir es que por lo menos no van a hacer todo en contra para que no gane nunca. Porque hoy por hoy hacemos todo en contra para no poder ganar nunca internacionalmente.
Entonces cuando de afuera vienen y te dicen, no, pero vos no sabés los códigos del fútbol. ¿Pero cuáles son los códigos del fútbol? Tener el absoluto descontrol que son las instituciones a nivel de algunos procesos deportivos, esos no son los códigos del fútbol, porque en la época que yo estaba en Peñarol, eso no existía. Yo mamé el Peñarol del 82 al 87 y vi conducir a Peñarol de una forma que ahora no podemos hacerlo más, porque los que extrañamos el presidencialismo lo vamos a extrañar siempre, porque estábamos cobijados por unas figuras enormes como el Contador o como Cataldi, como Wexi, pero ya no están más, no hay más de esa gente. Y el liderazgo moderno se hace en equipos, se hace con procesos, se miden, dato mata relato. Es imposible que sigamos comprando jugadores que cuando los midas empíricamente con un software, con tecnología, con ciencia, te digan, este jugador está en clase, tiene tantos pases cerrados, tantos pases acertados, tiene
sí,
tanta
claro.
presencia,
no, es verdad.
Tantas veces. No le puedes cerrar, no le puedes cerrar.
Guillermo, igual estamos de acuerdo que te vas a encontrar para mí con un candidato fuerte que es
para, yo creo que algo cortito que va sí, con esto dale. Que para mí a veces sí le podés cerrar porque ha pasado de pila de jugadores que en un cuadro chico la destruyen
sí, después son,
y tienen los mejores números y después van para ahí
sí, no pero generalmente son los menos, ¿no?
Guillermo
hoy, como decía Guillermo con el tema de la eternidad no sé. Guillermo, permitime Cuando
el chileno bravo era Arturo Vidal en Wander, Daniel. Ah, te nombro, estaba una lista, 2000 te tiro.
Es difícil jugar en Peñarol. Lo que sí, tenés que tener una persona, que un gerente deportivo o un técnico que la tenga clara, que encuentre el jugador ese que sabe que no le pesa.
O sea, yo no quería...
Es ahí.
Yo, por ejemplo, te iba a poner, coincidiendo con lo que decía Guillermo, la otra vez escuchaba a alguien decir una cosa que me parecía acertada y es que cuando Klopp llega al Liverpool, el Liverpool no ganaba. Pero claro, él llegaba con una idea de fútbol, lo fueron a buscar, el Liverpool después ganó todo, ¿no?
Sí, dejó a laburar.
Entonces, creo que era De Bruyne, el zaguero, no me acuerdo, pero creo que sí. El Bayern dice, bueno, para mi sistema de juego necesito a
Van Dijk.
Y dijeron, no, pero Van Dijk no, bueno, chico, Van Dijk. Me dice Van Dijk acá en el Liverpool, dijo, muchacho, para mi sistema de juego lo preciso Van Dijk. Y
el holandés, el peludo.
Estos son los números. Y el tipo decía, como yo juego en mi sistema, que juego con zagueros mano a mano, él tiene un nivel de efectividad del 95%. Es letal en el mano a mano. Entonces, como yo pretendo jugar, ese jugador, si mantiene el nivel, en el Liverpool va a caminar. Bueno. O sea, hoy los números, lo que decías vos, los software, los números no mienten. Te dan determinadas estadísticas que te acortan el margen de error, ¿no?
Salarí lo tiene.
Claro, yo no sé si alguno de ustedes llegó a ver el hilo en Twitter que hizo un tuitero que no conozco, pero que es brillante, de por qué el Benfica eligió a Darwin Núñez. Si se encuentran, ustedes después en algún momento se los puedo pasar. El tipo explica... cómo una empresa hizo un seguimiento de todos los 9 que estaban en la B de todos los países europeos. Y Darwin Núñez daba el mejor puntaje en muchísimos de los casos.
Yeah.
Y sabían que el Benfica estaba necesitando un punta con tal y tal característica, que tuviera 3 ocasiones de gol por partido, que tuviera ausencias mínimas, creo que es un 10% por campeonato lo que consideran ausencias mínimas por lesión o molestia, que no tuviera... retrocediera tanto en el campo, que la zona de calor fuera X, bla, 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 bla. Lo analizaron y fueron y dijeron, mira, analizamos 30 jugadores, 30 número 9. El mejor para tu puesto es Darwin Núñez. Y vos decís, ¿por qué el Benfica va y gasta 20 millones de dólares en un tipo, en un jugador de Darwin que en Peñarol nos ganó a huevos, hablando claro y mal, porque me acuerdo que la tribuna lo silbaba o
rumoreaba. Fue al psicólogo. Fue al psicólogo,
Mario, ¿verdad? Mario te agarra el Atari. Escuchá, te iba el
la TK 90 tiene Mario.
No, yo sé lo que te iba a decir, Guille, justo me cambió el tema, pero está bueno también. Estamos creo que te vas a encontrar con otro candidato que es Nacho Rubio, joven, también.
Una visión bárbara.
Y después, bárbaro, Germán, que es socio penal, me da la razón. Hay 6-7 dirigentes, Germán, que para mí están para romper la pelota. No le ganan a nadie.
Son los que vienen hace 20 años.
Hace 20 años que están. Porque la verdad, ojalá lo entres en esa, Guille, sos joven. Pero hay 5, no sé, por lo menos hay. Yo los escucho en todas las elecciones, no le ganan a nadie, tiran idea, prometen. Y esa gente va a tener que luchar contra ellos.
Yo creo que es necesario un cambio. Nacho es un tipo que ha laburado por el club y lo conozco. Este es un tipo de tribuna, coincidimos en la Olímpica cuando jugamos.
Se tira Paco,
ahora.
Se tira Paco.
Bueno, ahí.
Ahí la tenés, la tenés brava.
No, si se tira Paco, no tenemos, yo si se tira Paco me tengo que comprar pop y sentarme.
Eso es claro. Ahí tenés un dirigente.
Estamos de acuerdo que ahí va mi voto con
Francisco.
Sí. No, Manzana.
Ahí no tenés chance. Pará,
y cuando entre Peñarol, cuando Peñarol pise campeón del siglo, que si está Francisco de presidente, que se siente pam, pam, pam.
El sillón de Maradona. El sillón. Pará, ¿qué iba a decir con esos 4 o 5? No va a dar nombre porque tampoco dimos, pero hay 6 o 7 dirigentes. Vos que son siempre los mismos, que se pelean con uno, se pelean, es uno ya grillo. Y sin embargo, siempre nosotros gana.
Como base del movimiento, hemos decidido no ir, como no tenemos ningún vínculo con ninguna corriente política, pero sí lo que hemos decidido es no ir dentro de nuestra lista con personas que estén vinculadas hoy por hoy a esas listas. En el sentido de que todos son los actuales consejeros, incluso Nacho. Y Nacho es el segundo periodo que ha intentado hacer cosas en
y arribó, no
ha podido, y estuvo, y fue la lista más votada, la de Nacho. Pero también entendemos de que los socios que no encontramos no estamos identificados con ninguno de los consejeros, nos cuesta mucho elegir uno de los que están ahora, ya sea en oposición o oficialismo, porque ya sea porque fueron los que tomaron decisiones o los que no pudieron conseguir un lugar para aportarle al club, hay como una idea general de que no me sirven los que hoy por hoy son una opción. Bueno, eso nos llevó a nosotros a tratar de calificar para que el socio nos pueda elegir.
Bueno. El otro día, ya te vamos a despedir, Guille, y te agradecemos de corazón el contacto. El otro día analizaba, miraba ahí detenidamente los futbolistas que integran el plantel. Y yo, por ejemplo, no es por ensañarse con el español, ¿no? Que a ver, un español que viene a jugar a Peñarol, te puedes imaginar. Si no juega en la B de España, no juega en Europa, en la C de Europa, y bueno, imagínate, ¿no? Pero digo, vos ves, tenés a los pibes estos que vienen de juveniles, está Gandalf Toto Núñez asomando ahí, no son la solución, pero digo, para traer un español que no juega en la segunda, tercera división de su país, ¿qué podés esperar que te dé? ¿Para qué vas a tapar un botija?
Pero Germán, es todo parte de lo mismo, Germán. ¿Cómo se lo evalúa, hijo?
Es una cosa.
¿Quién lo analizó? ¿Quién lo definió?
Bueno, pero Guille hizo tres goles y le renovaron el contrato de vuelta. Increíble.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que con la sequedad que tenemos, viene cualquiera y ya lo entronizamos como un ídolo. Nos pasó hace poco que el pobre Maxi Olivera nos vino a dar una mano, estuvo 6 meses en Peñarol, lo nombramos capitán y con después llorábamos porque se nos fue poco menos que un ídolo y tenía 6 meses en Peñarol.
Sí.
Entonces estamos tan desesperados, tan ayunos de gente con la cual identificarnos, que al hincha de Peñarol hoy por hoy nos hacen 3 goles y ya nosotros con David Terán, yo ya le quiero hacer un monumento, porque no sé cuánto hace que no había un jugador que hiciera 5 o 6 goles en 6 o 7 partidos, y David Terán no es Maradona.
Ajá.
Pero es una de las mejores incorporaciones que tuvimos. Hemos bajado mucho la vara porque estamos festejando que pintamos el estadio.
Sí.
Entonces estamos tan desesperados, tan ausentes de una alegría que casi cualquier jugador lo queremos ya poner en la cúspide de la idolatría.
Mirá, Guillermo, acá me llega, no sé, Daniel tiene un montón de mensajes. Este señor tiene mi voto, yo te voy a decir quién es. Me tiene el repoder. Tengo un grupo de WhatsApp que somos como 20 que estamos escuchando y lo votamos.
Bien.
El Mati Sirio, gran oyente.
Escuchá, Guillete, nosotros lo que tocamos lo hacemos oro. Ah, no sé por qué tenemos ese. Y bueno.
Mirá, Villar.
Claro, nosotros lo que tocamos.
¿Están palanqueando a Álvaro Villar?
Y bueno, tenemos cositas.
Tenemos. Vamos a ver, entonces. Vamos a ver qué tan buenos son.
Sí, claro. No, seguramente. Si tocamos estuvo con nosotros y le dio un infarto.
Estuvo con nosotros y le dio un infarto.
Nosotros pusimos. Te voy a decir una cosa. Nosotros pusimos a Sartori en el Senado.
Sí. Mirate, mañana tienes que resetear toda la computadora.
Ya, acordate. Ya fui para la casa. Pará, político, porque vos ya sos político. Político que llamamos, le invita a la casa con el sábado.
Obvio, obvio.
Mañana aprendí la computadora de tener Windows 95.
Olvídate, tenés que meter control al y super.
Sí, pará, Guillermo, el tuit ese es de @vikinguista, me lo pasa Josué Mayada, Javier Mayada, me lo pasa por Twitter.
Es gente que tiene una lectura de la actualidad de Peñarol bastante parecida.
Vamos a los jingles.
Fra Magregori le podría hacer un jingles.
y lo cobramos barato.
Sí, ¿para? Yo creo que, a ver, el hincha común de Peñarol, el socio común, está entre herido, cansado y frustrado, y nosotros estamos en la misma condición porque somos uno de ellos. Y lo que quiero hacer este movimiento es unir a todas esas voluntades, presentar un plan serio, explicarlo, compartirlo, hacer una gestión transparente, que ellos puedan interactuar y ver definitivamente si le podemos devolver un poco de brillo a Peñarol, porque cruzados de brazos en la tribuna, han pasado los años y no hemos conseguido nada.
Bien, Guille, ya te despedimos, pero lo que te quiero preguntar es, porque el Vichy acaba de tuitear una foto, tuiteó una foto tuya para presentarte en La Duda, acá en Locos por el Fútbol, y aparecés posando al lado de un flipper. Decime que lo inventaste vos.
Yo soy cincuentón, nací, me crié en la adolescencia en Parque Plata jugando a los flippers.
Qué bien.
Qué lindo.
Bueno, Guille.
Al pimpón en Salinas.
Es verdad, escuchá, lo mejor, de verdad. Muchos éxitos, sabés que acá cuando quieras decir algo, los micrófonos de la Casa de Locos por Fútbol están abiertos para vos.
Los celulares siempre están encendidos para algún mensajito, alguna cosa.
Porque a nosotros nunca nos dijeron lo que tenemos que decir. ¿Viste cuando se va un loco que le haga una radio y dice, porque acá nunca me dijeron lo que tengo que decir? O sea, en otro radio sí.
En otro radio solo que sí. Dice la gente de Papá por Siempre, como está la cosa, este muchacho gana sin despeinarse. Sí, arriba, dice.
Sí, va a tener unos cuantos que te
falta
van a...
Falta mucho y el Peñarol tiene una votación muy particular donde el peso de los socios vitalicios...
Es Venezuela. Más le hacen un viejo de mierda eso. No, estoy caliente, Guille, estoy caliente. Ya me tienen podrido.
Bueno, les agradezco el espacio y espero que más sobre la fecha de las elecciones, cuando la cosa esté un poquito más caliente y me hayan pegado un par de sopapos, me vuelvan a llamar
cuando la llama de ese fuego estemos invitados cuando prendas ese fueguito, claro. Me parece que para ir a conocer el proyecto, ¿verdad?
El flipper.
Mirá que un asadito con nosotros te trae mucha alegría, anécdota. Tenemos código, vos todo lo que nos conté queda acá.
Queda entre dos, el mundo y nosotros.
Sí.
Todo lo que nos diga.
Me gustó.
Pará, la última. ¿Quién fue el que en Sport dijo, quién es Guillermo Varela, el lateral que te ninguneó un poco?
Anda.
Sí.
El amigo rival.
Y bueno, vas a tener esa. Deja que te agarre Damiani.
Pará, ¿cómo lo tomaste?
No, yo creo, a ver, me parece razonable que haya gente que no sepa quién soy. En el caso de Alejandro es raro porque soy palquista y le compré un palco y nos hemos visto más de una vez. Hemos gritado goles juntos.
Ah, te ningunió.
Fue muy pasional.
Te ningunió fuerte.
Y yo creo que es el juego de la política, pero bueno, en ese aspecto yo me siento muy catalista, en el sentido que para un hincha de Peñarol no hay nada mejor que otro hincha de Peñarol. Así que bienvenida a las críticas y los ninguneos, pero... No me sacan del norte, que es el club y la mejora del club. No estoy para discutir con ningún hincha de Peñarol en esos términos, sino al revés, para trabajar con todos, incluso con Rubival.
Estamos arriba, dice.
Yo pensé que iba a decirle que era una piña en la boca, pero esto es alguien que se
puso a la un tipo con código, educado, muy educado. Y la gente de Birra y Carbón dice, al fin alguien que me devuelve la ilusión, con las dos manos lo voto.
Hay uno que pone acá, vamos por la sexta, Guille.
Por la sexta con 6 y 9.
Arriba, Guillermo, fuerte abrazo.
Gracias a ustedes. Abrazo.